qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Pablo Telechea, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Un abrazo.
¿Cómo estás allí en Utah?
Muy bien, muy lindo el clima, totalmente diferente a lo que era la semana pasada. Ya estamos poniendo el aire acondicionado, para que vea.
¡Ah, cambió!
Es un clima de desierto, entonces es muy brusco el cambio aquí.
Claro.
Yo siempre lo menciono, casi que no hay ni primavera ni otoño.
No hay estaciones medias.
No hay estaciones medias y también aún en el verano, aunque hay muchísimo calor en el día, en la noche es desierto, entonces siempre baja la temperatura.
Claro. Bueno, Pablo, hablábamos de estos tiroteos masivos, ¿no? Este reciente tiroteo ahí en un banco. ¿Cómo se viene? No cesan, ¿no? Es uno tras de otro, uno le da esa sensación.
Es un tema, ¿verdad? Porque cada vez que hay un tiroteo, como un shooting le dicen aquí, siempre viene a la mesa el debate. Siempre viene la conversación, ¿qué hacemos con las armas?
Sí.
¿Qué está pasando, no? Siempre se politiza, la sociedad se expresa, pero una vez que ya no salen las noticias, vuelve otra vez el mismo sentimiento más generalizado que hay en los Estados Unidos, en la población, de que las armas es un derecho también. Y está basado en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que una persona tiene todo el derecho de portar un arma o más de una, ¿verdad? Legalmente accediendo, la verdad. Obviamente existe el mercado negro, como siempre, ¿no?
También.
Pero digo, es un debate de siempre. Pero si, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera que de los 10 tiroteos que han cobrado mayor cantidad de víctimas mortales, 9 han ocurrido en los últimos 10 años en los Estados Unidos? En los últimos 10, 15 años en Estados Unidos es increíble cómo aumentó el índice de estos tiroteos, especialmente en las escuelas. Y 9 de esos 10 que han cobrado más víctimas han sido en estos 10 años. Recordemos aquel tiroteo en Las Vegas, en el Mandalay Bay, en el hotel famoso, que un hombre, un francotirador, desde el piso, no recuerdo bien, pero creo que desde el piso 18, mató a 59 personas que estaban en un concierto e hirió de bala a 450 y 800 en total fueron heridos. O sea que es un tema el tema de las armas en Estados Unidos, pero yo parto de la base que, por ejemplo, la ley federal en los Estados Unidos exige que una persona puede comprar un arma corta si al menos tiene 21 años de edad, ¿correcto?
Y nada más. Sin embargo, te piden, Pablo, nada más.
Me preguntan si yo voy y compro, me preguntan si me piden el récord criminal, que sale automáticamente en el sistema. Si yo tengo un récord marcado o ya criminal, no me venden un arma. Sin embargo, para comprar un arma de calibre, de largo calibre, como le llaman aquí, por ejemplo, una AR-15, que es una semiautomática ametralladora, yo solamente puedo tener 18 años de edad. ¿Ok? Entonces, es increíble, y además, fíjense en esto, es el arma más popular en venta en el mercado. La puedo comprar por internet, me cuesta $500 y me llega por correo.
La AR-15.
La AR-15, que es la última que se usó en este tiroteo que hubo en Nashville, en una escuela, en una escuela de primaria, donde un chico, 28 años, un adulto ya, entró con un arma de esas y mató a 3 niños pequeños y a 3 maestros, ¿verdad? Bueno, el punto aquí es de qué está pasando, ¿no? ¿Cómo es posible que las reglas, y acá quiero una lanza a favor de los expresidentes que hemos tenido, porque también Donald Trump, Barack Obama, han intentado hacer cambios, a nivel ejecutivo y las cámaras de senadores y de diputados no le han permitido hacer cambios en la ley de control de armas, en el cual hacían más hincapié de ellos que por lo menos revisar el estado de salud mental de la persona que va a comprar un arma. Porque ahí de eso está unido el tema, ¿no?
Una prueba psicológica, que le hagan una prueba psicológica antes de darle el permiso.
Una prueba psicológica que puede estar en el récord personal de alguien, que si aparece en el sistema que yo estoy en tratamiento psiquiátrico o tengo depresión formalizada o tengo ansiedad o cualquier trastorno de salud mental que me lleve a que yo con un arma pueda convertirme en una persona peligrosa. Cuidado, la gran mayoría de las personas que han cometido tiroteo en los Estados Unidos tenían una relación muy directa con salud mental, pero no todas las personas que tienen un desafío con salud mental hacen shooting, hacen tiroteo. Hay que explicar eso también, ¿no? Pero el derecho a poseer y portar arma está protegido por esa segunda enmienda, ¿no? Y algo que es curioso: ninguna persona en los Estados Unidos que es indocumentada puede comprar legalmente un arma. Hay que ser legal en los Estados Unidos para comprar un arma, para comprarla de una manera legal también, sí, por supuesto, claro. ¿No? Estamos descartando el mercado negro, ¿no? Pero bueno, esto del tema de la ley federal, alguien comentaba el otro día que la ley federal en cuanto al control de las armas es un piso en vez de ser un techo en esta sociedad, ¿no? Porque está tan pobre de prohibiciones y de regulaciones que cada estado tiene sus propias reglas y es un libertinaje tremendo, ¿no? Es un derecho, de nuevo digo, constitucional, pero a la misma vez es un fracaso administrativo, es una epidemia social y es un sistema donde legalmente una persona de 18 años puede comprar una...
No, eso es increíble. El arma más popular en este momento, ¿no?
Una subvención. Y por correo, te llega por correo.
Y por correo. Pablo, y los intereses de la industria armamentista son muy poderosos. ¿En manos de quiénes está la industria de armamentos en Estados Unidos?
Bueno, existe lo que se conoce en inglés la National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle, que este es el organismo más poderoso que hay en los Estados Unidos, que cabildea y es el que vende y todo está a cargo del mercado de las armas, ¿no? Y son los que están siempre presionando a nivel político, uh-huh. ¿Verdad? Y hay muchas familias que son muy conocidas en los Estados Unidos, que son fabricantes de armas y que a la misma vez han estado en la política y han propuesto leyes a favor de las armas. Entonces, ahí está el juego político que ha tenido siempre este país. Ahora, sin embargo, lo que yo decía al principio, en estos últimos 10, 15 años, es que se agudizó el tema del tiroteo. Y uno puede decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Han habido leyes más muy benevolentes en cuanto a esto? O hay más dinero y la gente compra más. Es multifactorial el tema de los tiroteos que se ha agudizado. Yo le pondría la primera causante, el fácil acceso a un arma. Eso primero. Aunque sea por derecho, aunque yo tenga el derecho constitucional, si se me la hace fácil a mí, este fácil acceso. Hay estadísticas que muestran que, por ejemplo, en los Estados Unidos hoy en día hay casi 5 millones de niños toddlers, le llaman acá, niños chiquitos de 0 a 8 años, que en su casa hay un arma cargada y que no está con el seguro.
Un peligro.
5 millones de niños.
Un peligro.
Pero con armas que están cargadas y sin el seguro. O hay más que están con el seguro. Claro. Pero la muerte por un arma es la principal causa de muerte en niños menores de edad en los Estados Unidos.
Claro. Y Pablo, ¿cuáles han sido los intentos de Biden también para hacer frente a esta situación?
Los mismos que Donald Trump y los mismos que Obama. En esto yo los pongo de parejo a los tres. Los tres han tratado siempre de apuntar el tema de la salud mental, que es otra causante o factor contribuyente al tema de los tiroteos, ¿verdad? el tema de la enfermedad mental o el tratamiento o la falta de tratamiento con esta, la salud.
Ahora,
mental.
Ese es un aspecto, porque podrían aplicar otros, decir, bueno, directamente que no se pueda o ser más restrictivos. Evidentemente hay esto que decíamos, ¿no? El interés de la industria.
Exactamente. Digo, por más que yo tenga un desafío de salud mental, no significa que no, que yo tenga que salir con un arma o que me lleve a hacerlo. Es el fácil acceso a las armas, eso es lo primero, y eso es lo que Biden y otros presidentes han tratado, de que sean menos accesibles, y que, por ejemplo, una persona, yo lo mencionaba hace dos semanas en la columna anterior, que una persona que tenga una pareja informal de alguien y tenga problemas con violencia doméstica, se le prohíba el derecho a tener un arma. Y eso intentó Biden hace tres meses. Y no le aceptaron. Y la Asociación Nacional del RICE fue una de las que más cambió en contra de esa propuesta del presidente Biden. Que todo el mundo tiene derecho aquí porque es un punto de la Constitución de los Estados Unidos. Pero fíjate que han hecho encuestas, y según este momento, cuando hacen las encuestas también, ¿no? Porque cuando está a flor de piel la situación, hacen una encuesta y dicen, no, la verdad es que sí, hay que controlar las armas. Pero cuando se enfría todo y no hay tiroteo, el 52% de la gente encuestada prefiere el derecho a armarse. Y no le importa tanto una legislación para el control de las armas. O sea, más de la mitad de la gente aquí le interesa más el derecho a armarse y no a que se busquen leyes a favorecer un control más estricto. ¿Verdad?
Claro. Pablo, aquí nos escribe un oyente, José, desde Colonia, y pregunta, ¿es cierto que Pablo Telechea es de Minas? Y después pregunta, ¿así? ¿Mantiene alguna tradición uruguaya?
Bueno, la partida de nacimiento dice que soy de Minas.
Ay.
Y abril. Minas y abril todavía, porque cumplo en abril.
Ahora que estamos justo en pleno Minas y Abril. Hoy vamos a hablar con el intendente de La Valleja, mira.
Mira, esa es una linda pregunta que le haces a cualquier inmigrante cuando dejó su patria, ¿verdad? Y estableció su familia lejos, ¿no? Y cómo mantener las tradiciones. Obviamente que tenés que abrazar las nuevas culturas, las nuevas tradiciones que hay a la tierra donde llegás. Pero no tenés por qué perder la identidad, ¿no? Y entonces es bonito mantener cosas, pero de modo anecdótico y abusando de la pregunta que hizo el oyente, ¿te recuerdas que el otro día yo le hice un comentario a ustedes que mi hijo había ido a Montana porque juega para el equipo de rugby de la universidad que le está estudiando?
Sí.
Bueno, fue el fin de semana a Montana, un estado, y en la noche donde estaban hospedándose en el hotel, concentrándose, el viernes a la noche, él se llevó el mate, él tiene 19 años.
Ah, él habla español,
es bilingüe, y le dio de probar y les presentó el mate a todo el equipo de rugby, que creo que son 30, y dos son hispanos, de origen hispano, y el resto son americanos.
Sí.
Todos tomaron mate hasta las 2 de la madrugada. Al otro día jugaron dos partidos, la semifinal y la final, y salieron campeones. Entonces, tenemos un testimonio del mate.
Ahora van a querer tomar siempre antes de los partidos, ¿no? Salían enchufados, ¿no?
Las cosas malas, pero también las buenas se pueden repartir en la sociedad. Así que, pero...
Y este hijo tuyo toma mate porque tú o tu señora toman mate...
Todos tomamos mate. Todos tomamos mate. Entonces, cuando uno emigra, uno escoge qué mantener y qué no, ¿verdad? Porque uno tiene que abrazar y no crecer o criar a los hijos en un país con un mensaje de que no toleramos lo que está fuera de nuestro hogar. No, tenés que ser aceptar, inclusivo.
¿Festejan el Día de Acción de Gracias?
Sí, lo festejamos. Claro. Lo festejamos porque, a diferencia de mi hija mayor, todos nacieron aquí, el resto de mis hijos, 5.
Lógico.
Y hace 22 años que vivimos aquí. Entonces, no hay razón por qué solamente decirles somos uruguayos solamente, ¿no? Yeah.
Un poco y un poco.
Sería muy egoísta de mi parte o de mi esposa decirles que ellos no son estadounidenses. Primero, que nacieron aquí. Segundo, que se crearon aquí también. Y tenemos, en mi opinión, es una bendición, una ventaja, el tener doble cultura, ser bicultural.
Claro, sin duda. ¿Y el acceso a la yerba mate ahí en Salt Lake City?
Te digo el precio. Te digo, es fácil, es accesible. Podés encontrarlo en tiendas de comida y de productos internacionales. Pero te digo el precio, $11 el paquete de kilo.
¡Ah!
11 el
bastante
kilo.
Bastante caro, el doble.
Sí, podés encontrar la beca hasta 12, pero ya, pero es más o menos...
Pero bueno, pero tenés acceso.
No, claro. Pero el hecho es que la cultura, y lo podemos unir con el tema de hoy también, ¿no? La cultura de... las buenas y las malas culturas que uno abraza a veces, y uno dice, bueno, tengo el derecho a hacerlo, ¿no? Pero bueno, a veces se ubica en que está al lado tuyo, ¿no? Es lindo la cultura, pero no digo, tiene que estar controlada, y no me refiero al mate, sino más bien a veces uno pretende atropellar al otro y decir, lo mío es lo más importante, el pasto de mi lado está más verde. Y somos un mundo, no somos una isla, ¿no?
Bien.
Y hay que evaluar esas cosas. Pero el tema de las armas es un tema que no está solucionado aquí. Y está muy lejos de estar solucionado.
Muy lejos, lo vemos muy lejos, muy lejos.
Muy
bueno,
lejos. Ayer, Mauricio, tuvimos una comunicación contigo, telefónica, y sí. Yo cortamos la conversación entre las noticias, y en esa hora que tuvimos nosotros hablando, hubo un tiroteo en Nueva York, en una casa fúnebre. De lo que va del 2023, de lo que va del año 2023, han habido 145 tiroteos en los Estados Unidos.
Impresionante.
No, 2023, algo no está bien. Algo no está bien.
Bueno, Pablo, muchas gracias por este contacto.
No, un placer.
Bueno,
un placer, un abrazo.
Buena semana. Chao, chao.
Hasta el miércoles.